Así que vamos a entrar en esta mañana y para comenzar les voy a pedir que busquen en Jeremías 31. Vamos a estar en Romanos 11, por supuesto. Romanos 11, pero quiero leer un pasaje que ya leímos en unos domingos pasados. Jeremías capítulo 31, desde el versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre, por si alguno no sabía eso. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Quiero que piensen un poquito en la pasión con la cual habla el profeta Jeremías referente al pueblo escogido de Dios. Y hace hincapié en el versículo 36 de la permanencia del pueblo escogido de Dios para siempre delante de los de la presencia de Dios. Y el 37 hace referencia al pecado que ellos cometieron, por lo que ellos hicieron. Bueno, dice que no va a anular el compromiso que Dios tiene con Israel por la conducta de ellos. Ahora, esto, si lo miramos en su interpretación, tiene que ver con Israel. No le podemos dar vueltas y tratar de espiritualizarlo como algunos tratan de hacerlo, porque no pueden enfrentarse al tema de Israel. La interpretación literal está hablando de Israel. Israel. Pero en su aplicación, por supuesto, estamos nosotros también. Su interpretación está hablando de Israel, el pueblo, la familia descendiente de Abraham, los patriarcas, pero en cuanto a su aplicación, somos nosotros también parte de ello. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una frase en Gálatas donde algunos de los grupos que están, que se conocen como antisemitas, hay un pasaje en la Biblia en Gálatas que dice que el Israel de Dios. Y eso, ese pasaje lo han usado para espiritualizar todo. Y ahora se dice que la iglesia es ese Israel de Dios. Pero sucede que en ese mismo pasaje hay una Y. Primero habla de ellos, a los cuales está escribiendo Pablo, y luego habla del Israel de Dios. Ellos y el Israel de Dios. Hace diferencia. Ahora, un pasaje únicamente no podemos tomarlo como base para formular una doctrina. Bueno, en todo lo que hemos estado hablando en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, no solamente es un versículo, son tres capítulos, sin contar Isaías 48 hasta el 54 de Isaías, donde Dios habla precisamente de los planes que Dios tiene para Israel en un futuro. O Jeremías 31, todo el capítulo. Aparte en otras partes de las Escrituras. Por lo tanto, no podemos espiritualizar, tenemos que hablar de Israel como Israel, porque así está establecido. Y ahora, hasta los testigos de Jehová han querido espiritualizar como espiritualizan muchas cosas. Se recuerdan en Apocalipsis donde habla de los 144,000. Ellos dicen que son, dentro de ese grupo, son los 144,000. Pero sucede que ahí mismo en Apocalipsis se mencionan 12,000 de la tribu de, 12,000 de la tribu de, y comienza a mencionar las 12 tribus, 12,000 de cada tribu. Entonces, deberíamos de preguntarles a estas personas, o algunos dentro del grupo de las denominaciones cristianas que piensan de esa manera, deberíamos de preguntarle: ¿tú de cuál tribu eres? ¿De cuál tribu eres? Porque no podemos espiritualizar todo esto. Y, por ejemplo, en Hechos capítulo 26, versículo 7, también habla Pablo cuando está dando su testimonio, San Pablo, dice: las 12 tribus tienen la esperanza que se cumpla lo que Dios les ha prometido. Tienen la esperanza. Primera de Corintios 10:32 hace diferencia de la iglesia de Dios, de los judíos, de los griegos, gentiles, hace diferencia. Por lo tanto, cuando vamos a entrar en esta mañana en el capítulo 11 de Romanos, vamos a hablar de una manera muy clara y específica el plan que Dios tiene para Israel, y no Israel espiritual. Estamos hablando del Israel que tiene un pedazo de tierra que la Liga de Naciones en 1948, Liga de Naciones se llamaba en esa época, ahora se llama Naciones Unidas, en esa época con el líder de ellos, Teodoro, se llamaba el hombre, Herzl, firmaron aquel día, el 12 de mayo de 1948, se firmó que este pedazo de tierra es el suelo de la patria, o la patria del pueblo escogido de Dios. Y en esa misma semana que se firmó ese decreto, Inglaterra se salió de allí, lo dejó ese pedazo de tierra para Israel. En esa misma semana comenzó la primera guerra que enfrentó Israel con todos sus vecinos. Desde ese día hasta la fecha hay un odio encarnecido contra ellos, políticamente y religiosamente. Hay una indiferencia contra ellos, hay una apatía y hasta una abierta persecución. No estamos hablando del Islam o de los palestinos, estamos hablando del mundo en general. Mire las noticias, lo que cada vez que las Naciones Unidas se reúnen y hablan sobre lo que pasa en Oriente, siempre están en contra de lo que este pequeño pueblo, pedazo de tierra que tiene Israel, todo. Los grupos cristianos, particularmente los de tendencia, como les dije la vez pasada, hipercalvinistas, los extremadamente que hablan de eso, también tienen esa tendencia de ser antisemitas. ¿Por qué? Porque no han encontrado cómo interpretar tres capítulos como estos. Cuando yo comencé esta serie, comencé a estudiar de varios de los grupos de esta tendencia y investigaba qué dicen sobre Romanos 9, 10 y 11 y otros capítulos como Jeremías 31, Isaías, cómo lo interpretan. Y lo curioso de todo esto es que estos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos no hay mucho comentario. Lo saltan y no dedican tiempo para explicar e interpretar qué quiere decir estos tres capítulos. ¿Por qué? Porque rehuyen enfrentarse a algo real, literal, lo que es Israel. Por eso Pablo comienza diciendo el versículo 1: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Es la manera más enfática en griego que quiere decir: perezca tal pensamiento, que ni se te ocurra pensar eso, está diciendo Dios. Y como leíamos en Jeremías, mientras todas las leyes permanezcan vigentes, es una prueba de que su pueblo, el pueblo elegido, va a continuar también. Ahora, esto no debe de escandalizar, más bien esto debería de animarnos también, que así como Dios es fiel con su pueblo terrenal que eligió, es fiel con nosotros, la iglesia. Así como Dios ha cuidado de ellos y va a cuidar, también va a cuidar con nosotros. Ellos fueron incrédulos, rebeldes, usted y yo también. Y Dios tuvo misericordia de ellos, pues también ha tenido misericordia de nosotros. Ellos han fallado en el presente, nosotros seguimos fallando en el presente, y todavía Dios sigue siendo fiel con nosotros. Cuando le entendemos correctamente esto, mis hermanos, hay una satisfacción grande, la podemos obedecer lo que dice el Salmo, orad por la paz de Jerusalén. Orad, dice el Salmo. El capítulo 11 que vamos a entrar en esta mañana, Pablo muestra que el rechazo de Israel no es total, sino parcial. Es el primer punto que vamos a hablar esta mañana. El primero que vamos a hablar, la definición de Israel. Vamos a entrar en esto, el primer punto, la definición de Israel. Y en este capítulo Pablo muestra que el rechazo de Israel no es total, sino parcial. Dice el 11:25, en parte. Note la cláusula que está en el 25. Porque no quiero, hermanos, que sean ignorantes de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, parcial. Dos, también muestra que no es definitivo su endurecimiento o la ceguera de Israel, sino temporal. Note otra vez 11:25 la cláusula, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta implica, su definición es, existe un tiempo límite. Van a estar enceguecidos, como dice el 25, la palabra que usa, o endurecimiento, pero es hasta. Hay un tiempo límite. Tres, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Termina San Pablo exponiendo un futuro glorioso para Israel. Un futuro glorioso. 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y se va a las profecías de Isaías 59. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jeremías 31, Isaías también. Pablo está citando el Antiguo Testamento. Y por último, en cuarto lugar, San Pablo culmina el capítulo 11 con una exclamación de alabanza por los insondables designios de la sabiduría de Dios en la salvación. Fue el primer mensaje. Oh, profundidad de las riquezas. Ahí termina. Pero cuando entramos en el capítulo 25, la partícula ¿por qué? Esa partícula es casual, se conoce en gramática como casual. Está causando, está produciendo. No quiero que seáis arrogantes, dice Pablo, ignorando lo que Dios va a hacer con Israel en el futuro. Ahora, esto no es un misterio como comúnmente se mira en el Nuevo Testamento, porque esto ya había sido profetizado en Isaías 59:20 y Jeremías 31. O sea, no es un misterio, ya había sido profetizado por estos dos profetas. Entonces, en el presente, vean lo que es Israel. Hay una hostilidad en ellos hacia el Evangelio. No quieren el Evangelio. Dice el versículo 11:28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Muy pocos judíos hebreos se convierten a Cristo. Muy pocos. Pero amados por causa de los patriarcas. Dice el mismo 28, enemigos en cuanto al Evangelio, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres o patriarcas. Vea cómo están los dos. ciegos, pero siguen siendo amados por Dios. Usted estaba ciego también y Dios lo sigue amando. Rebelde, todavía lo sigue Dios amando. Por eso, cuando usted mira todo esto, mira el Antiguo Testamento, mira el Nuevo Testamento, qué hermosa armonía podemos mirar en el plan perfecto de Dios. Dice el versículo que sigue: los dones y llamamientos son irrevocables. El 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Habla de la fidelidad de Dios. La incredulidad misma no anula el propósito de Dios. Mire qué maravilloso es eso. Cuando usted mira Romanos 8, de aquí de la misma carta, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y da una lista enorme de sufrimientos. Dice: no nos pueden separar del amor de Cristo. Pero luego menciona fuerzas diabólicas. Pero tampoco nos pueden separar. Pero luego también dice que ni nosotros mismos nos podemos apartar de Dios, porque Dios aún nos guarda de nosotros mismos. ¿Puede ver esto? Él nos guarda de nosotros mismos. Porque si fuera por nosotros, nos iríamos. Pero ahora, ser parte de su pueblo, Él mismo nos retiene. Si somos rebeldes, usa la vara para disciplinarnos, pero no nos abandona. Puede azotarnos, pero nos mantiene con Él todavía. Y si seguimos más necios todavía, pues nos quita la vida para llevarnos con Él. Pero no nos va a dejar. Son irrevocables. Vea todo esto. Por eso, cuando entramos en hablar de Israel, es una cosa maravillosa. Yo miro al pueblo de Dios, miro a Israel, cómo Dios lo ha tratado, miro a los rebeldes que fueron, y luego me miro yo. Digo: gracias, Señor. Mi vida está segura en tus manos. Mi vida tiene estabilidad, seguridad, y nada, nada, nada va a anular tu propósito que tienes en mí. 8:29 de Romanos. Quiere Él hacerme, 8:28, quiere hacerme semejantes a su Hijo. Es su propósito, que seamos semejantes a su Hijo. Como dice Hebreos, Él es el hermano mayor. Quiere hacernos semejantes, es su propósito, y Dios no va a cesar de lograrlo, lo va a lograr. El que comenzó la buena obra, la salvación en mí, la va a perfeccionar. No se puede romper. Me llamó, me escogió, me santificó y un día me glorificará. Por lo tanto, cuando hablamos de Israel en esta mañana, Pablo comienza a decir: quítese esa idea de su cabeza. Perezca tal pensamiento. Dios no ha desechado a su pueblo. Y mire el versículo 2. Ahí mismo de Romanos. La pregunta del versículo 1: ¿ha desechado Dios a su pueblo? La responde en el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo. Perezca ese pensamiento que algunos tienen. Dios no ha desechado a su pueblo. Por eso dice: en ninguna manera. Esta frase de San Pablo, ¿cómo la usa? En ninguna manera. Es una forma de reafirmar lo que Pablo dice. Quítese esas ideas que tienen en su cabeza. No sean ignorantes. Déjeme, desde el capítulo 3, déjeme señalarles algunos pasajes. Creo que ya los miramos, pero los vamos a repetir en esta mañana. Capítulo 3 de Romanos. ¿Sí lo tienen? Tres. ¿Pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, dice Pablo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Mire la respuesta: de ninguna manera. La misma frase de Romanos 11. Ahora ve al 6. Bueno, en el 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. La respuesta, en ninguna manera, dice el 6. Ahora vean el 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles y judíos. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¡Quítese esa idea de su cabeza! ¡Perezca tal pensamiento! ¡Eso no puede ser posible! Capítulo 6, Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡No! Dice, ¡en ninguna manera! Así no es el Evangelio de la gracia. La gracia no te da licencia para pecar. No, no, no. Algunos piensan eso. Ya soy salvo y hago lo que quiero. 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque algunos le tienen miedo cuando hablamos de mandamientos. Dice, en ninguna manera. ¿Cuántos mandamientos ha dado Cristo en el Nuevo Testamento? Y Él dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Son mandamientos de Cristo. Muchos nos ha dado. 7:13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? 7:7 de Romanos. En ninguna manera. Vea al apóstol Pablo cómo usa esa frase. Capítulo 9, ya entramos donde esta serie. 9:14. 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Quítate esa idea de tu cabeza. Dios no es injusto. Él es justo, nuestro Dios, en todo lo que hace. Entonces ahora entramos en el capítulo 11. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El 11:11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. 10 veces solamente en Romanos usa Pablo esta frase. Y todo eso es porque quiere que sus lectores, de una vez por todas, se quiten ese concepto equivocado. Pablo está corrigiendo la forma de pensar de algunos de los lectores. Por si leen la carta e interpretan mal, dice, déjenme corregirles. Y por eso cuando llegamos aquí al capítulo 11, la pregunta es, ¿el Israel de Dios, literal, lo ha desechado Dios? En ninguna manera. 10 veces está diciendo Dios, perezca tal pensamiento. Ahora, con una vez que lo hubiera dicho Dios era suficiente. Pero aquí en Romanos 10 veces lo ha dicho. Está corrigiendo la forma de pensar de la gente. Esto tiene que ser muy relevante porque es una negación intensa. Es la frase, lo que significa. ¿Y por qué no lo va por qué no lo ha desechado Dios? Bueno, mire el capítulo 11, dice el 2. Al cual desde antes conoció. Desde antes. Se dice que ese pueblo ha sido dispersado, ha regresado, lo han vuelto a dispersar y ha vuelto a su patria y nunca ha sido exterminado. Yo soy mexicano, vivo en Estados Unidos, sigo siendo mexicano. Ellos fueron esparcidos a todas las partes del mundo, pero donde quiera que iban, siempre permanecían siendo hebreos ellos. Mire la historia de ellos. Donde quiera que han ido, tienen escuelas, universidades hebreas, ellos no pueden ser extinguidos este pueblo. porque Dios los conoció, dice, desde de antemano. No ha desechado Dios a su pueblo, lo escogió y va a continuar ahí. Déjeme señalarles en Amós, es un libro de juicio, a ver si lo encuentran por ahí. Amós, y si no lo encuentran, nomás abra su Biblia por ahí como que la está mirando ya. Sí, porque algunos le hacen así, dicen amén y ni lo tienen siquiera. Amós 3, 1 y 2. ¿Sí lo tienen? Bueno, me voy a ir con la mayoría. Dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, dos puntos: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y comienza a usar figuras el profeta para hablar de la rebelión de Israel y por la cual está siendo juzgado. Ahora, aquí en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 3, condena a Damasco. 1:6 condena a Gaza. 1:9 condena a la ciudad de Tiro o el país de Tiro. 1:11 condena a la nación de Edom, de los edomitas. En el 1:13 condena a la nación de Amón. En el 2:1 condena a la nación de Moab. En el 2:4 condena a la nación de Judá. Y en el 2:6 condena a Israel. Desde el que acabo de leer hasta el versículo 6. Dios va a condenar, miren el versículo 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Dice Dios: voy a castigar a Israel. Ahora, cuando está hablando de esto, Dios está diciendo: yo conozco exactamente la conducta de cada nación. Dios dice: yo conozco la conducta de cada nación en la tierra. Sin duda que Él conoce lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Se recuerda cuando iba a destruir en el diluvio? Dice que Dios vio desde los cielos. Vio Dios lo que estaba pasando allí. Para los que no lo han mirado, busquen Génesis 6, el pasaje. Génesis capítulo 6. Dios mira lo que está pasando aquí en la puente. Dice el 6:5. Si ya lo tienen ahí, Génesis 6:5. Y vio Jehová, mire, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué cosa mirará Dios en la ciudad de la puente? Está suspirando, ¿verdad? ¿Qué cosa no mira? ¿Qué cosa no mira en Los Ángeles? ¿Qué no mira en Las Vegas? Los que les gusta ir allá porque les gusta el pecado. Si nomás voy a comer a los buffets. Mentiras. Ya no creemos en Santa Claus nosotros. Van por algo. Porque aquí también hay buffets. El pecado. Vio Dios. Bueno, vio Dios a Israel, dice el profeta Amós, y va a soltar su ira contra ellos. Pero Dios, a pesar de todo esto, volvamos a nuestro pasaje en Romanos, nunca Dios ha dejado, escuche, nunca Dios ha dejado el mundo sin testimonio de Él mismo. Nunca Dios ha aniquilado a su pueblo Israel. Nunca. Han sido dispersos. Y algunos piensan equivocadamente, hasta Elías estaba equivocado. Mire lo que dijo Elías en el versículo 2. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Mire lo que está hablando Elías. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado. Mentiras, Elías. Tú no sabes. Él pensaba eso, que ya había sido aniquilado todo Israel. Y dice, seguimos leyendo, 4, mire la respuesta divina. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías estaba equivocado. Bueno, digo, algunos trata a uno de idolatrar a gentes de la Biblia, a los más grandes, pero también tenían sus defectos. Muchos hablan de David, pero miren a David. ¿Para qué hablamos ya de él? Otros hablan de Abraham, el hombre de la fe. Pues sí, es el hombre de la fe. Pero miren qué mentiroso también era. O sea, Dios presenta las cosas con claridad. Y en este caso dice, Dios nunca ha dejado o nunca ha aniquilado, nunca ha exterminado a su pueblo. Siempre ha existido. Bueno, hasta en el presente, dice el 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, dice, hay un remanente. Y sí, dice Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín, dice el versículo 1. Yo desciendo de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Miren, este es el testimonio, yo soy convertido también. Cuando nosotros entramos en la historia de la iglesia, quiero llevarlos un poquito nomás para que vean. Hechos capítulo 2. Hechos, ahí atrás de Romanos, capítulo 2. ¿Cuántas personas hay en el aposento alto que están orando? ¿Saben cuántos son la cantidad? Digo lo que dice la Biblia, no suposiciones. ¿Cuántos eran? ¿Nadie ha mirado eso? 120 estaban. ¿No lo han leído eso? ¿Sí? ¿Lo han leído? 120 estaban en el aposento alto. Allí estaban esperando, como el Señor les dijo, que se quedaran, que esperaran hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Dónde está el pasaje de los 120? ¿Lo tenía aquí? 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120. Ahí está. ¿Ok? Luego viene Pedro y predica. ¿Y cuántos se convierten en el primer sermón? 2:41 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo dice? 3,000 personas. 3,000. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, habla de un remanente que Dios ha escogido. Se convierte, hay 120, luego 3,000, luego otro sermón y se convierte en 5,000. Si hiciéramos cuentas, ya tenemos una congregación de 8,000, de 10,000 miembros al principio, como está comenzando la iglesia. Todos judíos, no hay ningún gentil. Entran hasta el capítulo 10 de Hechos, cuando Cornelio recibe el evangelio, viene Pedro y predica. Ya hablamos de eso para no tomar tiempo sobre esto. Entonces, los 9 capítulos primeros, puros judíos. Hay un remanente de judíos que han conocido a Cristo, se han bautizado, han sido incorporados y han formado la iglesia. Israel no ha perecido. Hay un remanente en el presente, volvemos a Romanos, Hay alguien ahí, hay un grupo escogido por gracia, redimidos, que se mantienen allí. No sé cuántos están siguiéndome la línea de pensamiento. Son pocos, pero han estado viniendo. Mire el capítulo 4, ahí nos fuimos a Romanos, nada más para darles el pasaje, lo quiero leer. Hechos 4, del 1 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. Quería darle la cita para, digo, lo que estaba hablando. Entonces, vean, ya hay un número de creyentes. Pablo escribe a los romanos y dice, en el presente Dios tiene un residuo. La palabra es residuo, algo que queda allí. Hay un remanente que se ha mantenido siempre, dice el versículo 5. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Miren el 9:27 de Romanos también ahí, 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente. Siempre va a haber ese remanente. Es parte del plan perfecto de Dios. Entonces, si nosotros queremos mirar cómo Dios ha estado tratando con este pueblo, gracias a Dios que en el presente hay algunos ministerios que están tratando de alcanzar a ellos. Como les mencionaba ahí con el pastor MacArthur, tienen un ministerio, no sé si ahora todavía lo tendrán, pero tienen un ministerio especialmente para atraer gente judía para hablarles del Mesías. Les llaman judíos mesiánicos, o sea que han aceptado ya el Mesías prometido. Gracias a Dios. Hay ministerios que están alcanzando este grupo. En Nueva York hay otro muy grande también, que se llaman Amigos de Israel, porque hay una comunidad muy grande en Nueva York. Hay grupos que están alcanzando exclusivamente a ese tipo de gente israelita. Entonces Dios, dice Pablo, no lo ha olvidado. Así que nosotros haríamos bien también en no olvidarlos a ellos. Son parte también del plan eterno de Dios. El que no entendamos todas las cosas no nos exime de la responsabilidad que tenemos de bendecir a ese pueblo. Como dice Génesis 12, el que te bendijere será bendito, el que te maldijere será maldito. Hay algo que Dios, hay como una parte de los profetas menores, dice que el pueblo de ellos es como la niña de sus ojos. Algo delicado ese pueblo. Ahorita no miramos nada de eso, por rebeldes han sido puestos a un lado. Eso nos lleva al segundo punto: la caída de Israel. La caída, no podemos negarlo, no podemos eludir tampoco eso. ¿Se recuerda el capítulo 10:21 cómo terminó? Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, si es rebelde y es contradictor, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Entra al capítulo 11, ¿lo va a desechar? Ya miramos, de ninguna manera. Entonces pasamos al segundo punto, la caída, el 11. 11:11, la caída de Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Tiene la misma respuesta. La misma, en ninguna manera. pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahora, tengan ahí su Biblia. Quiero señalar, yo aquí marqué cosas que indican a ellos especialmente. Miren, el versículo 11, pero por su transgresión, el 12, si su transgresión, su defección, todavía estoy en el 12, la última parte, su plena restauración, 15, si su exclusión, su admisión, 20, su incredulidad, está hablando de ellos. Sí, ellos cayeron. Dios lo dice, lo creemos, lo miramos, y la mejor prueba de ello, vaya un día a Israel y va a mirar todas las ruinas que hay allí. Señal de la ira de Dios. Pero no desespere, dice el profeta Isaías. Vendrán días cuando Dios volverá a tratar con ellos. Entonces, en el punto número 2, la caída de Israel. Tropezaron, dice el 11:9, tropezaron ellos, y David dice: sea vuestro vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sí, tropezaron ellos. Miren el 11:10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Están ciegos también. También eso es cierto. Pero la pregunta es esta: ¿cuál es el resultado de la caída? ¿Cuál es el resultado? Dice: su transgresión vino a ser la salvación para los gentiles, para provocarles a ser. Ellos no lo quisieron, pues al pueblo que no era pueblo fue llamado. ¿Recuerdan que ya miramos eso? Al pueblo que no era pueblo, el capítulo 9, versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Ve, los que no eran tratados como estaba siendo tratado Israel, ahora Dios se está enfocando en ellos. Luego miren el 10, versículo 19. También digo: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Pueblo insensato, usted y yo insensatos, ¿eh? E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Bueno, la caída de Israel ha traído la puerta amplia y muchos gentiles están entrando a la salvación de nuestro Dios. Así que todo lo que en la caída de Israel es muy triste, en verdad. Si usted mira Lamentaciones, esos poquitos capítulos de Lamentaciones, ¿cómo se describe toda la ira de Dios que vino sobre ellos? Si alguno lo lee y no conoce del Señor, va a pensar: qué cruel es Dios, qué cruel es Dios. Como el lunes estaba hablando con mi esposa, me tocó hablar con una mujer del Evangelio donde andábamos el lunes, y me dijo: oiga, señor, ¿no sintió el temblor de la mañana? Digo: ¿cuál temblor? Digo, la verdad. Dice: ¿no lo sintió? Digo: no lo sentí. Y ya me platicó que había temblado y yo estaba dormido esas horas todavía. Y le dije: pero qué bueno que el dueño de la creación, el dueño de la creación, puede moverla. Y me corrige la señora: no, él no fue, dice. Y hasta me dice: no, dice, ¿cómo usted cree que va a ser Dios que hace eso? No, ¿a poco es injusto Dios? Dice, hay tanta gente inocente que muere cuando hay un temblor o hay algo, dice, mueren niños, gente buena que muere. Dios no es injusto. Digo, no, Él no es injusto, pero el problema es que no hay ninguno que es bueno. Digo, eso dice la Biblia, no hay justo ni a uno. Ya después me salió, pues era de la atalaya. Y como era mi día de descanso, dije, pues así que ni crean en el infierno, pues para qué la mando, mejor descanso este día y ya ni le hable más. La verdad, no tomé mucho tiempo. Y mi esposa, ya comenzó a hablar de cosas, dije, no voy a perder tiempo aquí con ella. Ya. Dios no es injusto. Es cierto, no es injusto. Pero Dios está tratando. Si Israel lo abandonó, se ha apartado, fue rebelde, Dios los ha puesto a un lado. Están ahí, podemos mirar claramente la caída de ellos. Por su pecado cayeron, 10:21 nos dice eso. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a este pueblo, rebelde y contradictor. Su pecado los llevó allí. Pero dice que Dios usa la caída de Israel para provocar a celos al salvar las naciones. Naciones quiere decir gentiles. 11:11 que tenemos aquí y 11:14 también, salvando a las naciones, o sea, gentiles. Su transgresión, dice el 11:11, mire lo que fue, 11:11. La riqueza, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y el 12. Su transgresión es la riqueza del mundo. 11:12. Su defección, la riqueza de los gentiles. 15. Su exclusión, la reconciliación del mundo. ¿Sí puede mirar todo esto? Su transgresión, riqueza del mundo. Su defección, riqueza de los gentiles. Su exclusión, reconciliación del mundo. Mire todo lo bueno que hay en medio de todo esto. Aún en esto Dios es glorificado. Con razón Pablo termina, uno no lo puede entender todo lo que Dios ha hecho. Es increíble. ¿Cómo aún la condición de este pueblo trae gloria para él? ¿Cómo es posible? Por eso la admiración de Pablo. Yo también me admiro, él también se admira. Dice el 12, ¿cuánto más su plena restauración? Es como decir en el español que hablamos, imagínate cómo va a ser su restauración. Si su caída implica todas estas cosas, imagínate cómo va a ser cuando sea restaurado Israel. Si estando caído ha sido bendición, imagínate cuando sea restaurado, dice el 11:12. El 11:15. ¿Cómo será cuando sean admitidos? 11:15. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Pablo se admira de cómo Dios tiene algo maravilloso para su pueblo. Imagínate, dice Pablo, imagínate, si su transgresión, su defección, su exclusión ha sido bendición, ¿cuánto más será su restauración y su admisión en el futuro? Se admira, yo me admiro también. Si siendo hijos de Dios, pecadores todavía, disfrutamos de tantas cosas buenas aquí en la tierra, imagínate cómo será en el cielo cuando estemos con Él. La vida en Cristo aquí, la vida en Cristo aquí en la tierra, es una vida rica y bendecida, los que estamos en Cristo aquí en la tierra. Y no rica en dólares, no estoy hablando de eso. Es una rica, una vida productiva, bendecida, abundante, como dice el Señor, los que estamos en Cristo aquí en la tierra. Disfrutamos la vida aquí en Cristo, viviendo en la tierra. Pues imagínate cómo será en el cielo. Imagínate cómo será cuando estemos con Él. Cuando cara a cara lo miremos a Él. Si ahorita tengo paz en medio de los problemas, tengo gozo en medio de las luchas, puedo confiar y descansar en Él ahora que mi visión todavía es parcial, como dice Corintios, vemos en parte. Imagínate cuando la fe no la necesite y lo mire yo cara a cara. ¿cómo será? Estamos bendecidos también. Cuando hablamos de ellos, ellos están caídos, puestos a un lado, ciegos por ahora, pero augura un futuro maravilloso para ellos. Nosotros luchamos con el pecado, dice Romanos 6 y 7. Luchamos continuamente, nos cuesta amortiguar el pecado. Luchamos aquí en la tierra, pero vale la pena. Vale la pena privarnos de cosas que nos atraen nuestros ojos. Vale la pena privarnos de las tentaciones del pecado. Vale la pena crucificar esta carne. Porque el glorioso futuro que tenemos es maravilloso. Maravilloso. Ahora estamos en la lucha, en la guerra, en la pelea. Hay lágrimas, sufrimos. Los cristianos les da cáncer, les quitan la vesícula, les duele la cabeza, sufrimos de todo en la tierra. Perdemos un ser querido. Pero bendito sea Dios, dice Revelación capítulo 21. Cielos nuevos, tierra nueva, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay muerte. Todas las cosas son hechas nuevas ahora. Un día añoramos todo eso. Si Dios ha hecho con Israel esto, aún estando apartados, enceguecidos, es una bendición. Nosotros, mis hermanos, en Cristo tenemos. ¡Qué grandes cosas nos esperan! Por lo tanto, vivamos a la luz de la eternidad. Vivamos a la luz de lo que nos espera en ese futuro glorioso. Y ese será el tercer punto. Hoy no lo vamos a tocar, será la próxima vez. La restauración de Israel. El futuro del pueblo de Israel. Y por supuesto hablaremos del futuro también nuestro. Un día, ¿cuál será nuestro futuro? Vamos a orar para terminar en esta mañana. ¿Puede regocijarse en lo que Dios está haciendo en su vida? En medio de todas las cosas, usted puede experimentar que Él es el que no ha cambiado. Usted es voluble y cambia como yo. A veces nos consagramos a Dios, le decimos: Señor, ahora sí voy a vivir para ti. Y vienen momentos cuando flaqueamos, pero gracias a Él, Él sigue siendo fiel con nosotros. Todavía nos sigue tratando como sus hijos. A veces nos apartamos y caemos en pecado, pero Dios nos disciplina y nos vuelve a traer al redil otra vez, porque dice que somos ovejas de su prado. ¡Qué seguridad disfruta nuestra vida al lado de Él! Padre, muchas gracias en esta mañana, nuestro Dios. Te adoramos por tu trato con Israel, tu pueblo escogido, protegido, cuidado a través de todas las crisis que ha enfrentado, Señor, a través de su historia. Pero ahí podemos percibir tu fidelidad, tu cuidado, tu protección sobre ellos. Eso mismo se ve reflejado en nuestra vida, Señor. También vemos tu cuidado, la protección en nuestra vida, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando te damos la espalda, todavía sigues esperándonos con los brazos abiertos, Señor. Que regresemos al hogar, que regresemos donde pertenecemos, Señor. Y gracias, buen Dios, porque Padre, cuando regresamos, no es para reprochar lo que hemos hecho, Señor, como la parábola aquella, Señor, sino con tus brazos extendidos, haces fiesta cuando el Hijo ha regresado al hogar, Señor. Padre, no podemos entenderlo, pero ese es el amor tuyo, el amor de Dios, alto y sublime, incomprensible, no lo entendemos. ¿Cómo nos has amado y cómo nos sigues amando todavía, Señor? Solo te decimos gracias, porque tu amor fue demostrado ahí en la cruz, cuando tu amado Hijo murió aún siendo pecadores nosotros, Señor. Mi Dios, recibe la adoración, recibe la gloria. Y ayúdanos, Señor, que al entender estas enseñanzas, nuestras vidas puedan vivir cada día más consagradas a ti, mi Dios. Bendito eres, Señor, en esta mañana. Te adoramos y te damos gracias por poderte llamar Padre y porque ahora también somos llamados hijos de Dios. Gracias en el nombre bendito de Cristo. Amén.